Aquí comienza La Memoria de la Nación.
Un espacio donde hablamos de 5 ciclos de historia y patrimonio documental custodiado por el Archivo General de la Nación.
Somos la memoria viva de los colombianos.
Este es el programa del Archivo General de la Nación, Jorge Palacios Preciado, La Memoria de la Nación. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio lleno de historia, archivos, memoria y patrimonio documental de Colombia. Quiero saludar a mi compañero en cabina, Kevin Hernández.
Hola Mario, hola a todas las personas que nos acompañan en este nuevo episodio.
Muchas gracias Kevin, y en nuestro programa del día de hoy queremos contarles a nuestras y nuestros oyentes que el Archivo General de la Nación ya tiene acuerdo único por el cual se establecen los criterios técnicos y jurídicos para implementar la función archivística en el Estado colombiano y se fijan otras disposiciones con el fin de facilitar la implementación de la Ley General de Archivos y sus normas reglamentarias y hacer más eficiente y eficaz la función archivística y la gestión documental en el Estado colombiano. Este acuerdo fue construido desde el año 2022 y se garantizó la participación ciudadana en su elaboración. Por esto, el día de hoy estamos con Diego Alejandro García, profesional especializado de la Subdirección de Política y Normativa Archivística del Archivo General de la Nación. Bienvenido, Diego.
Muchas gracias, hola a todos y todas. Bueno, qué gusto estar nuevamente por aquí en esta cabina y pues bueno, gracias por la invitación.
Bueno, Diego, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y para iniciar, me gustaría que nos contaras sobre este acuerdo. ¿Qué es lo que se pretende resolver con esta normativa?
Bueno, una de las primeras cosas que se querían mirar o revisar con la expedición de este acuerdo es principalmente la unificación de la normatividad. Entonces, en algún momento vimos que ya teníamos muchos acuerdos, creo que son más o menos unos 31 acuerdos que teníamos vigentes hasta el momento, y dijimos, a veces estamos diciendo cosas muy similares en unos, estamos reglamentando unos pedacitos, estamos diciendo otras cosas, a veces de pronto no nos quedaban tan claros, y dijimos, bueno, se abre la oportunidad para que desde 2021, es más, quizás desde antes, en algún momento ya se había pensado, se habían hecho unos acercamientos para unificar algunos acuerdos por temáticas. Recuerdo muy bien que en algún momento queríamos unificar el acuerdo 005, el 042, el 02 del 2014, una serie de acuerdos que hablaban sobre organización. Nos dijeron, bueno, planteé una propuesta, pero ahí quedó. Luego ya, sí, como bien lo dijo Mario en su introducción, pues en 2022 ya esto se convirtió más allá de simplemente un querer en una meta estratégica donde, pues, tenemos que regular normativamente de mejor manera. Y pues decidimos, o sea, decidió desde la alta dirección y pues desde las subdirecciones, la unificación de la normatividad. Pero la unificación no solamente en copiar y pegar y hacer un ejercicio de transcribir la información que estaba en los otros acuerdos, sino una unificación que además quería abarcar o quería revisar algunos aspectos. Yo digo, digamos coloquialmente, como ajustar unos tornillitos, unas tuerquitas que estaban de pronto por ajustar y que quedaron de pronto sueltos en algunos otros actos administrativos que se habían emitido. O poner tornillos donde hacía falta o quitar algunos que realmente de pronto no estaban aportando del todo. Entonces, esa reestructuración de la normatividad básicamente buscaba eso. Unificar en un único documento, ajustar muchas piezas y sobre todo alinearlo de la misma forma con nuestra Ley General de Archivos, Ley 594 del 2000, y el Decreto Único del Sector Cultura, el Decreto 1080 del 2015, particularmente en su título de lo que tiene que ver con el patrimonio documental, que es lo que nos compete a nosotros como Archivo General de la Nación.
Perfecto, Diego. Bueno, y me gustaría que nos contara un poco más sobre cómo fue el proceso de construcción de este acuerdo desde el año 2022, ¿quiénes participaron en esta construcción y también en esta revisión del acuerdo?
Listo, pues precisamente esa construcción, para eso se llevaron mesas de trabajo, unas mesas internas, creo que alrededor de unas 5 o 6 mesas internas, se definió que los 30, 31, ahorita vuelvo y digo, no recuerdo, pero estaba más o menos por alrededor de esa cantidad, esos 30, 31 acuerdos, se miraran y revisaran, a la luz como de esa unificación y pues se pusieron en plano.
Es decir, se pasaron todos los artículos a una matriz y se empezaron a revisar y pues obviamente habían muchos que se repetían en uno y otro documento, en acuerdo, por lo menos. Cada acuerdo tenía ámbito de aplicación. Entonces ahí ya empezamos a volar muchos artículos que se repetían en cada uno. Cada acuerdo tenía, glosario o una serie de definiciones que se ajustaban a cada uno de los acuerdos. Entonces eso también se voló. Y pues hay muchas situaciones ahí que se trataban como de analizar donde se repetían en uno y en otro lado. Y así empezó la construcción de este primer borrador donde tuvimos todo plano. Obviamente esto amparado, o pues más bien, más que amparado, justificado, valga la redundancia, en una memoria justificativa que nos dice el por qué la importancia de esta regulación normativa, por qué la importancia de llevar a cabo una revisión de estas normas, de estos artículos, de cada uno de los acuerdos, y porque también la importancia de cambiar algunas cositas. O sea, hay unos elementos sustanciales y de fondo que cambian en el acuerdo, pero pues, para que a todos nos quede la tranquilidad, no nos estamos aquí inventando una nueva archivística, una nueva política, solo estamos ajustando varias cosas que vimos pertinentes y que, por supuesto, en su momento no solo lo vimos a nivel interno, porque esto fue un ejercicio que empieza a liderar en principio, en los primeros meses del 2022, la subdirección del Sistema Nacional de Archivos. Pero ya obviamente con el rediseño que sufrió el Archivo General de la Nación, en junio empieza en firme la subdirección de política y es a esta subdirección a la que le toca, pues, por supuesto, liderar esta actualización. Entonces ahí empezamos a trabajar fuertemente en ello. Se lleva a cabo una redacción de un primer proyecto y eso es lo que hacemos en 2022. En 2023, pues obviamente ya se terminan los ajustes del documento y se plantea una primera versión a una consulta ya no interna, porque los internos ya habíamos aportado, sino digamos medianamente externa, porque pues empieza un proceso de revisión con los cuatro comités técnicos del Archivo General de la Nación, que son el Comité de Preservación, el Comité de Organización, el Comité de Gestión Documental y el Comité de Restauración, Conservación y Restauración. Y pues cada uno de esos comités en principio iban a revisar lo de su competencia por las diferentes temáticas. Luego vieron que el acuerdo hay que leerlo de una manera armónica e íntegra y pues lineal, porque pues abarca cada una de las fases o cada uno de los procesos de la gestión documental y, como lo digo, alineado con la ley general y el decreto 1080. Entonces finalmente terminaron revisando todo el texto, todo el acuerdo en integridad. Y a partir de eso se recibieron muchas observaciones, ajustamos y luego también sale la consulta pública. Ajustado, revisado por parte de los comités, sale una, podríamos decir, una segunda versión, que es la que sale ya a consulta pública. Y en consulta pública está entre el 6 de julio y el 5 de agosto del 2023. Se reciben los comentarios por parte de la ciudadanía. Vemos que tienen muchas preguntas, vemos que tienen muchas sugerencias y pues obviamente son evaluadas, acogidas, varias de ellas por la mesa técnica que revisaba este acuerdo y por supuesto luego de que hicimos los ajustes, aún así se hicieron otras mesas de trabajo con la comunidad y puntualmente con las personas que participaron en esta consulta pública, porque pues logramos contactarlos y decirles, bueno, usted nos dijo esto, queremos responderle, no solamente dejar un documento ahí en la plataforma que se dispuso para esa consulta pública, sino queremos responderle de frente sobre su observación y así lo hicimos. Entonces, todo esto y ya luego los pequeños ajustes, las pequeñas discusiones, presentación, aprobación del comité directivo, entrega a ese consejo directivo y, pues, por supuesto, su salida ya pública en el mes de febrero.
Diego, y en este caso, cuando se hizo esta consulta pública a la ciudadanía, se tomaron en cuenta, me imagino que personas obviamente naturales, pero entonces a todo nivel nacional, digamos, o sea, ¿qué profesiones, como historiadores, como archivistas, qué tipo de personas se tomaron en cuenta para participar en esa consulta pública?
Listo, entonces sí, quienes participaron en esa consulta pública, logramos identificar que diferentes profesionales desde el ámbito de la archivística, desde las ciencias humanas, detectamos unos abogados, ingenieros de sistemas también, ingenieros en general, Algunos historiadores, por supuesto, aportaron sus conocimientos y sus puntos de vista en esta consulta pública. Y puntualmente podríamos decir participaron en esta consulta pública de instituciones, desde las mismas entidades públicas como entidades privadas, entidades del sector de educación como universidades, Universidad de los Andes, la UNAD, la Universidad de Antioquia, la UIS. Recibimos comentarios de parte de ellos, también recibimos aportes de la Gobernación del Valle del Cauca, la Superintendencia de Industria y Comercio, Contraloría, la Universidad, pues se me olvidaba, la Universidad Distrital, también aquí, la Francisco José de Caldas, Archivo Bogotá, Colpensiones, Supersalud, el Colegio Colombiano de Archivistas, y creo que se me pueden escapar más instituciones, pero fueron muchas las que participaron. Y pues, por supuesto, tuvimos en cuenta sus aportes. No fueron aportes que llegaron a un saco roto o simplemente cumplieron su tiempo de la consulta pública y porque sí, porque pues así lo dice la norma, sino no, tuvimos en cuenta y, como les dije, los respondimos de frente. En esas mesas de trabajo que se hicieron ya después de todos los ajustes, los llamamos, los convocamos, unas presenciales, otras virtuales e híbridas, y logramos solventar cada uno. Es más, también el Colegio Nacional de Curadores también participó en esto, cámaras de comercio, ¿sí? Se me olvidan algunos que vienen a la mente, pero fueron muchos.
O sea que hubo bastante, bastante participación por parte no solo de entidades de orden público, sino también de universidades.
Correcto.
Y dentro de todas las sugerencias de la ciudadanía para la construcción del acuerdo, pues, ¿cuáles eran las principales preocupaciones que las personas querían que se resolvieran en este acuerdo?
Bueno, hubo una serie de comentarios que nutrieron bastante el acuerdo, porque al inicio, el texto inicial pareciera que nos siguiéramos enfocando únicamente en la gestión documental para los documentos en físico, todo lo analógico. Y se quedaba apenas como mencionado en algunos puntos lo electrónico. Y pues obviamente hoy sabemos que no nos movemos sin aparatos electrónicos. Y pues la gestión documental no es algo que es ajeno a ello. Entonces hubo algunos elementos que tuvimos en cuenta y que, por supuesto, modificaron o aportaron en la construcción de este acuerdo de manera puntual. Algunos de los anexos que involucra este acuerdo, pues, tuvieron un cambio para poder entender que existe una gestión documental que se tramita en dos medios, en físico y, pues, por supuesto, en electrónico, pero que sigue siendo una única gestión documental. Ese norte no lo perdemos de vista y no lo podemos perder de vista. Y por supuesto es algo que dejamos muy claro en nuestro acuerdo, pero que sí contemplamos elementos para todo lo que tiene que ver con el medio electrónico. Asimismo, de pronto muchos tenían preguntas sobre los procesos de evaluación, convalidación de los famosos instrumentos archivísticos como son las tablas de retención y las tablas de valoración. Entonces ahí también, más allá de ajustes a la norma, porque pues, digamos, el acuerdo 004 del 2019 estaba muy bien construido y pues lo tomamos de esa misma manera en este nuevo acuerdo. El trámite sigue siendo el mismo, las situaciones siguen siendo las mismas, ajustamos solo dos cosas, disminuimos tiempos para la evaluación en el marco de la presentación de estos instrumentos y por supuesto ya después en la última etapa el registro de las series documentales ante el Archivo General de la Nación. Entonces, esos también fueron unos aspectos que se evaluaron. No sé, ahorita se me escapan de pronto algunos más, pero pues había sí preocupaciones de frente sobre eso. Y por supuesto también de la preocupación de todos es, ¿pero qué va a cambiar? ¿Qué va a cambiar? Vuelvo y digo, no hemos cambiado la gestión documental, no hemos cambiado la teoría archivística, solamente ajustamos varios aspectos que teníamos que ajustar. Ahora bien, esto no cambia en nada el decreto y la Ley General de Archivos. Esto hay que decirlo de manera tajante y clara. Y es más, algunas cosas se mantienen porque vienen también de la Ley General de Archivos o del decreto 1080. Y que, por supuesto, nosotros no podemos cambiar desde un acuerdo. ¿Listo? Para llevar a cabo esos cambios hay que cambiar el decreto o hay que cambiar la Ley General de Archivos. Y eso por lo pronto no lo tenemos
contemplado.
O sea, es contemplado, pero quizás no nos han autorizado pues, por lo pronto.
Diego, y en este caso, o sea, ¿se puede decir que hubo depuración de alguna información o solamente fue un ajuste a los términos que estaban pues similares en los distintos acuerdos para pues llegar finalmente a este acuerdo?
No, sí. También hubo una depuración. Habían muchos acuerdos que que reglamentaban cosas procedimentales. Dijimos, eso no tiene por qué estar en el acuerdo. Entonces, para eso, varios elementos se quitaron, se depuran de este acuerdo único y pues los vamos a dejar a nivel de documentos técnicos. Documentos técnicos entendidos como guías, manuales, instructivos, diferentes lineamientos, que desde el derecho y lo que dice nuestro compañero abogado en la subdirección es derecho blando. Es decir, es algo que de manera técnica, entendiendo que es expedido por el Archivo General de la Nación como ente rector de la política archivística, pues también se debe cumplir, o sea, deben seguir con esos lineamientos. Básicamente también dentro del apartado, dentro del articulado, nosotros decimos, y ahorita se me escapa cuál, y si quieren ahorita lo puedo buscar, pero hay un artículo que dice, tenga en cuenta que para la implementación de todo lo que dice el acuerdo, debe cumplir con los lineamientos que se den en las guías, manuales, instructivos, producidos por el Archivo General de la Nación. Entonces, sí hubo depuración, pero más como para quitar cosas que sabemos que podrían hacer ruido y cosas que decíamos no tiene que estar a nivel de un acuerdo, porque posiblemente mañana cambie. Algo tan procedimental puede que mañana cambie. Es decir, no sé, ya no vamos a foliar con lápiz negro, sino vamos a foliar con lápiz rojo. Eso no lo podíamos dejar en un acuerdo. Es un ejemplo, ¿no? No estoy diciendo
que... Sí, también la claridad.
Sí, es un ejemplo. Entonces mañana decimos que con lápiz rojo, pero es que estaba en el acuerdo, entonces toca cambiar el acuerdo. No, precisamente esas cosas tan procedimentales dijimos, eso precisamente para eso son esos otros documentos técnicos, para dar alineamientos sencillos a nivel de guías, manuales y instructivos.
Correcto, Diego. Y me gustaría saber ahora, o bueno, más bien que le contara a nuestras y nuestros oyentes, ¿cómo va a ser esta implementación del acuerdo? ¿Qué estrategias se tienen planteadas desde el Archivo General de la Nación?
Bueno, pues estrategias muchas, porque pues obviamente no se trata de un cambio, digamos, que pueda ser tomado de una forma fácil o sencilla. Finalmente, impacta en situaciones de la vida diaria en los archivos. Ya el solo hecho que mis formatos decían, tenga en cuenta que para tramitar las comunicaciones debe tener en cuenta el acuerdo 060 del Archivo General de la Nación. Ah, pues ya no existe, pues nos toca cambiar eso a nivel interno. Entonces sí va a haber una situación, precisamente hicimos el pasado, no sé, 15, 14 de marzo, una socialización, una primera socialización de puertas para afuera a la ciudadanía donde les avisamos, esto ya va a salir. ¿Qué falta? Pues que quede publicado en el diario oficial. Pero pues bueno, ya esperemos que esto sea muy, muy, muy pronto. ¿Pero qué debemos hacer? Pues la primera tarea es todos a leer apenas salga el acuerdo. La segunda es, dentro de estas estrategias de socialización, pues vamos a tratar de llegar, vamos a seguir haciendo eventos de difusión y no solamente para público externo. Obviamente aquí internamente también nos toca a todos ponernos la 10 y decir, bueno, ahora cómo vamos a dar las capacitaciones, cómo vamos a dar las asistencias técnicas, cómo vamos a orientar a los usuarios en X o Y situación. Para ello también haremos unas socializaciones internas focalizadas con grupos de valor interno para que esto nos quede claro y podamos difundirlo. Vamos a seguir haciendo eventos Facebook Live, vamos a hacer un curso autogestionable sobre cómo llevar a cabo la implementación de este acuerdo y cómo leerlo de manera íntegra, pues obviamente desde la oficina de comunicaciones aquí de la AGN, a la cual ustedes representan, pues obviamente vamos a tener el total apoyo para generar infografías, cápsula interactiva, algunos videos, que pues lo que buscan es generar otras formas para que todos comprendamos. No todos aprendemos de la misma forma. Unas personas somos más visuales, otras personas somos más de leer y entender, de rayar el papel. Otros aprenden a partir de diferentes procesos y quizás más con herramientas tecnológicas. Entonces nos toca buscar múltiples estrategias para poder llegar con este acuerdo que además es denso. O sea, una norma, explicar una norma no es fácil. Y pues que se la aprendan, pues tampoco. Entonces, algo que nos decía nuestra subdirectora y que es muy importante es debemos aprender a desaprender. Ya no sabemos que el acuerdo 060 decía qué. No, pues ahora ya no, ese acuerdo no existe, entonces tenemos es como que hacer borrón y cuenta nueva en términos de lo que aprendimos y empezar a digerir poco a poco esto. obviamente vamos a tener que muchas estrategias y pues al territorio también vamos a llegar, al territorio, porque pues nos interesa es que esto se apropie en el territorio. Entendemos que es más fácil llegar aquí a Bogotá, a las entidades del nivel central, pero pues en el territorio están ávidos de conocimiento y sobre todo de soluciones para su gestión documental. Entonces yo me imagino que estrategias con el Sistema Nacional de Archivos para llegar al territorio también vamos a implementar y digerir el acuerdo de a poquitos, es decir, por capítulos, por procesos, y que pues quede muy explicadito para cada uno de los ciudadanos.
Gracias, Diego. Y pues tener en cuenta acá hasta el momento pues todo lo que nos ha comentado, pues es de suma importancia esta información para las personas que también pues realizan los cursos autogestionables, y ya que se va a implementar un nuevo curso, para que ustedes aprendan todo acerca de este acuerdo. Yo quería preguntar algo acerca de pues el acercamiento precisamente a los territorios, y es entonces trabajar al archivo mancomunadamente con su Sistema Nacional de Archivos para llegar a estas partes, digamos que por una u otra razón, pues no puede asistir, digamos, a este tipo como de Facebook Live, YouTube Live que normalmente implementamos.
Sí, claro que sí, Kevin. Y es más, ahí me abres la puerta para seguir hablando de algo que había olvidado. Nuestras instancias articuladas en el territorio, que son nuestros consejos departamentales, nuestros consejos distritales de archivo, ellos son quienes tienen en el territorio algunas funciones, de acuerdo con el decreto 1080, tienen que cumplir con algunas funciones en temas de gestión documental. Entonces ellos van a ser nuestros principales replicadores de información en el territorio. Pero por supuesto, con el Sistema Nacional de Archivos, con la subdirección del Sistema Nacional de Archivos, vamos a hacer unas avanzadas para llegar a ese territorio. En el marco también del programa Archivos para la Paz, que es algo que se está liderando por parte de la dirección, en el marco de diferentes estrategias que tiene la dirección del Archivo General de la Nación para llegar a diferentes territorios, que casualmente pues también el director general nos contaba en una intervención sobre las diferentes apuestas que él tiene para, como él lo denomina, territorializar el Archivo General de la Nación. Entonces, creo que ahí también nosotros iremos de la manito con cada una de las subdirecciones que tiene a su cargo los diferentes proyectos, y nosotros ahí como coladitos diciendo, miren, hay una actualización normativa, párele bolas a esto, si quiere yo le explico rápidamente algunos aspectos y tenga en cuenta que existen estas otras herramientas. Pero obviamente siempre para una norma lo mejor es léasela, entiéndela, y lo que tenga que actualizar o cambiar, vaya haciéndolo.
Perfecto, Diego. Bueno, pues no me queda nada más que agradecerle por estar en este espacio el día de hoy, y de esta manera llegamos al final de este episodio en La Memoria de la Nación, un programa realizado por el Archivo General de la Nación y transmitido a través de Radio UNAL.
Muchas gracias, Diego. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron en este episodio, y nos escuchamos en un nuevo episodio. Hasta pronto.
Recuerden que nos escuchamos todos los viernes en vivo de 12 a 12 y 30 del mediodía por Radio UNAL. Los invitamos a seguirnos a través de las redes sociales en Facebook, Instagram y Twitter como Archivo General, y a través de YouTube en el canal AGN Colombia.
Somos la memoria viva de los colombianos, porque ahora los archivos también tienen voz.